Es uruguayo, nació en Itala, departamento de Canelones, y con apenas 29 años ya hizo su aporte al combate al mal de Alzheimer. E incluso logró publicar su investigación científica en Nature, una de las revistas académicas más prestigiosas del mundo. Su nombre, Mauro Costa Mattioli. Es doctor en virología molecular y se desempeña como investigador en la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Un trabajo suyo permitió identificar la relación entre una proteína y la pérdida de memoria, un descubrimiento útil para que la industria farmacéutica avance en la elaboración de medicamentos que ataquen esas patologías. Después que el diario El Observador informó de esta buena noticia el viernes pasado, nos pareció que valía la pena localizar a este joven científico uruguayo para conocer su experiencia personal y profesional y al mismo tiempo saber más a propósito de su investigación.
Buenas noticias.
Mauro, buenos días. Gracias por atender nuestra llamada en Montreal.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado.
Allí son las 8:15 de la mañana.
8:20, 8:15, sí.
¿Cómo es el clima? ¿Cómo son las condiciones del tiempo por estos días allí?
Bien, como a la mañana con 25 grados, bastante bien. El clima bastante bueno.
Como decíamos, Mauro tiene 29 años, nació en Tala, Canelones, y en 1998 se graduó como licenciado en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Se especializó en Biología Molecular y continuó sus estudios en Francia, en la Universidad de Nantes, ¿verdad?
Eso es cierto.
Allí obtuvo su doctorado en Virología Molecular. Antes de continuar con esta presentación, ¿podrías explicarnos en qué consiste ese doctorado, qué es la Virología Molecular?
Bueno, el análisis, el estudio de los virus puede tomar diferentes aspectos. Yo estaba interesado en la genética de los virus, cómo cambia, digamos, la información genética dentro de los virus y eso cómo le permite evolucionar dentro, de, por ejemplo, del cuerpo o dentro de una infección en un humano o en células. Y, bueno, digo simplemente eso, digamos. Eso, digamos, molecular porque hace referencia a algo pequeño y en este caso era el estudio del genoma de los virus.
En el año 2002 llegas a la Universidad McGill en Montreal, Canadá, donde estás trabajando actualmente como postdoctorante en el Departamento de Bioquímica. ¿Por qué te instalaste allí? ¿Qué tipo de investigaciones son las que se desarrollan en esa institución que llamaron tu atención?
Bueno, antes de venir a Montreal había buscado 3 o 4 laboratorios. Había uno en Estados Unidos que me interesaba y otro acá en Montreal, el doctor Nahum Sonnenberg, quien es un referente en la síntesis de proteínas, digamos, ha hecho un avance muy grande, su aporte a la ciencia ha sido muy significante. Entonces digo, yo estaba interesado en un primer lugar cómo los virus afectan la síntesis de proteínas en las células y es por eso por lo que vine. Le escribí y llegamos a un acuerdo y me aceptó y bueno, desde el 2012 estoy acá.
Recién mencionamos que te recibiste con 22 años y que enseguida te fuiste a Francia para continuar con tu formación. ¿En aquel momento ya tenías la idea de quedarte en el exterior y continuar la carrera fuera de nuestro país?
Bueno, eso digo, uno nunca sabe, digamos. En un principio la idea era tener una formación y conocer algo nuevo, cómo se trabaja en otros países, cuál es el nivel de ciencia de otros países. Eso uno requiere salir y pasar tiempo y ver cómo, o sea, en el campo ver cómo lo que sucede. Simplemente mi primera intención era salir a hacer ciencia del exterior y hacer mi doctorado. El hecho de quedarme en el exterior, digo, ha sido una consecuencia dentro de muchas consecuencias, digamos, de lo que sucede en el país y de lo que sucede afuera del país también.
¿Estás en contacto con tus colegas que trabajan acá en Uruguay?
Con algunos sí, digamos. Digo, yo, a lo que, como tú remarcaste, digo, yo me fui enseguida que terminé, lo que no me permitió tampoco hacer muchos contactos, si bien guardo aquellos contactos preciados. Y digo, sí, nos mantenemos en contacto, digamos, nos escribimos una o dos veces por semana, eso sí.
¿Y viajas a Uruguay para intercambiar con tus colegas?
Bueno, viajo, trato de coincidir, eso es lo más difícil, digamos, porque con el tiempo acá también es preciado, el trabajo es bastante arduo, entonces trato de coincidir para Navidades, si puedo, algún año me voy, y en ese caso sí, digo, agarro y hago, trato de difundir la información, dar charlas, no necesariamente de cosas que haya llegado a ser difundidas como esta, pero siempre que voy, digo, cosas que no han sido difundidas como esta, pero sí han sido publicadas, también voy y trato de contarle a la gente lo que hago.
¿Y en esas venidas no cambian tus planes? ¿No te da la impresión de que puede haber algún espacio para tu trabajo acá?
Hasta ahora confieso que no tenía ninguna oferta, o sea, mi prioridad es tener, digo, lo mínimo, que lo mínimo sería un lugar para, o sea, tener el salario suficiente que me permita vivir decentemente en Uruguay y después trabajar y mi trabajo que esté contento. Digo, no estoy pidiendo, hasta ahora no es que no ha habido ninguna oportunidad, o sea que por mi cabeza no se me ha pasado.
La apertura que se avecina de una filial en Montevideo del Instituto Pasteur de París, ¿te abre algún tipo de expectativa?
De vuelta, no estoy al tanto de nada, o sea, soy totalmente ajeno, no sé cuáles son las prioridades del Pasteur de París, cuáles son las prioridades del Pasteur de París en Uruguay, que seguramente son diferentes de aquellas del Pasteur en Francia. Conozco historia del Pasteur, por ejemplo, en Costa de Marfil, en África, pero no tengo ningún contacto, o sea, no sé qué ideas tiene el Pasteur, qué tipo de ciencia quiere hacer, para qué, y, o sea, por cuánto tiempo tampoco. Sentí que era por contratos y los contratos eran a término de 5 años, pero en realidad no conozco.
Si te parece, ahora, después de esta pausa, ya nos concentramos en la investigación que acaba de publicar la semana pasada la revista Nature. Estamos en diálogo con Mauro César Costa Mattioli, uruguayo, doctor en virología molecular. Lo hemos ubicado en Montreal, Canadá. Y vamos a conversar ahora sí con él de la investigación, de este descubrimiento que hizo junto con el equipo de la Universidad McGill. Se trata concretamente de la relación que existe entre una proteína determinada, la GCN2, y el funcionamiento de la memoria, ¿verdad? Pero antes de ingresar en el tema, ¿nos podrías explicar en dos palabras qué es una proteína?
De hecho, lo que sucede es que dentro del genoma de la célula, dentro del ADN de la célula, nosotros tenemos la información para generar moléculas que son necesarias para el funcionamiento de nuestro organismo y dentro de la célula. Entonces, esa información es leída como en pequeñas cuentas como arvejitas, pequeñas arvejitas, y cuando que se llaman aminoácidos, y cuando esas arvejitas se ponen todas juntas, se forma una proteína. Y eso lo que hace es crear una molécula que va a cumplir una función determinada, importante, en muchos de los casos, dentro de la célula.
Uh-huh. Y ahora sí, veamos en qué consiste exactamente este descubrimiento. ¿Cómo se llegó a él? ¿Qué pasos se siguieron?
Se llegó, digamos, sobre todo leyendo mucha literatura y poniendo muchas cosas juntas. Había encontrado que esta proteína, se había publicado anteriormente que esta proteína estaba altamente expresada en el cerebro. Se había publicado también que esta proteína regularía un represor de la memoria. Eso, no se había mostrado en el cerebro, pero se había mostrado en otras células, digamos. Uh-huh. Entonces, eso fue un poco la evidencia. Y, por supuesto, esta proteína regula la síntesis de proteína general. Entonces, tomando eso por un lado y por el otro lado, que para generar memoria se necesita la síntesis de proteína, aposté a que la proteína GCN2 jugara un rol en la memoria. Uh-huh. Eso fue el porqué.
A ver, podemos entonces ir un poco más a fondo para que el oyente entienda qué es lo que ha quedado verificado.
Sin problema. Entonces lo que hicimos fue crear ratones en los cuales se sacó la proteína, y eso se hace para determinar cuál es el rol de la proteína. Entonces lo que hicimos comparamos después ratones que no tenían la proteína con aquellos que sí tenían la proteína, y lo hicimos en varios test de comportamiento, y nosotros lo que demostramos, de hecho, es que aquellos ratones que no tienen la proteína, cuando los test de comportamiento son bastante sútiles, encontraban, o sea, eran más tenían más memoria que los ratones con la proteína.
Por ejemplo, ¿qué podían hacer si carecían de esa proteína?
Bueno, de hecho, específicamente es un test que consiste en, y esto por decirlo que es un poquito largo, ¿no? Pero es una piscina que tiene una plataforma y la plataforma está sumergida, el agua es opaca, y en las paredes del cuarto donde está esa piscina hay señales visuales que ayudan a los ratones a guiarse hacia donde está la plataforma, que te recuerdo que no la ven. Entonces, lo que se hace, se ponen los ratones en el agua, y en el primer día, se hace durante 5 o 7 días, durante el primer día no encuentran la plataforma, porque es como un mar para ellos, no ven dónde está la plataforma. Se les pone en la plataforma, para que ellos reconozcan durante 10 segundos, y lo que se hace, después se lo pone una vez por día durante 5 días, y desde pasar al primer día a no encontrarla pasan a una cuestión como 15 minutos, o sea, a 15, perdón, segundos en llegar directo a la plataforma. Y muchos de ellos, sorprendentemente, uno los pone el agua y salen directo a la plataforma. Te recuerdo que la plataforma está sumergida y el agua es opaca.
O sea, seguían con esas señales.
Exacto. Y ese tipo de memoria específicamente se llama memoria espacial, la memoria que usted y yo tenemos por lugares, por ejemplo.
Sí.
Entonces encontramos que los ratones que no tenían la proteína encontraban la plataforma mucho más rápido que aquellos que la tenían, y eso es la evidencia, digamos, que la memoria espacial, si queremos ser específicos, estaba potenciada en los ratones que no tenían la proteína.
Y entonces, ¿cuál es la importancia de este descubrimiento?
Bueno, la importancia tiene varios aspectos. Uno de los aspectos es el hecho que en la industria farmacéutica, todos o la mayoría de los potenciadores de la memoria no estaban focalizados en proteínas que involucran, digamos, la síntesis de proteínas, o en moléculas que involucran la síntesis de proteínas. Entonces, esto abre un nuevo campo. En conclusión, y entre comillas, podemos generar drogas. O sea, si se genera una droga que utiliza como blanco esa proteína, supuestamente podemos potenciar la memoria. Esa es, digamos, la primera consecuencia. Y la segunda consecuencia, que es directa, una vez generada se pueden tratar pacientes que sufren de problemas de memoria.
¿Y en el caso concreto del Alzheimer?
Y bueno, en el caso concreto del Alzheimer incluso es importantísimo, porque en el Alzheimer la síntesis de proteína en general está apagada, está disminuida. Entonces nosotros esperamos que una tal droga pueda servir. Por supuesto, es un proceso que va a llevar bastante tiempo, porque hoy hicimos el descubrimiento, digamos, inicial de cómo funciona. Nosotros confiamos que sirva, o que pueda servir para ser usada en combinación con otras drogas que se están usando y que están en el mercado.
¿Es la única proteína, esta con la que tú trabajaste, la GCN2, es la única proteína que produce estos efectos de los que hablábamos?
Genéticamente es la primera que se ha mostrado. Ya le estoy diciendo que no, porque yo tengo evidencia que hay otras proteínas que juegan un rol, pero que no lo puedo comentar. Pero seguramente hay muchas proteínas, debe haber un pool de proteínas que están regulando la memoria. Yo tengo evidencia genética que es GCN2 es la primera, seguramente más, pero bueno, eso está para ser determinado.
El hecho de que a los 29 años hayas logrado publicar tu primer artículo en la revista Nature, ¿cómo lo has evaluado? Supongo que es todo un orgullo, ¿no?
Sí. Nature es muy, muy difícil, digamos. 9 de 10 artículos que son sometidos a Nature ni siquiera son leídos. La editorial de Nature agarra y dice, no es importante. O sea que fue una pelea ardua, porque fuimos pasando filtros, primero ese filtro, después el filtro, después se le mandó a cuatro científicos anónimos que fueron que corrigieron el trabajo, de los cuales 3 le gustó de primera, 1 nos pidió más experimentos, tuvimos que hacer más experimentos. Se lo mandamos de vuelta y por suerte esa persona quedó convencida de que los experimentos estaban bien hechos y bueno, y fue publicado. Sí, para mí fue, digamos, fue Nature es Nature, ¿no? Es una revista muy, muy importante en ciencia y bueno, eso es paga lo que yo creo que lo que el trabajo vale en realidad, ¿no?
Hay implícito entonces un juicio sobre la importancia de este descubrimiento.
Perdón, no te entendí.
Que con el hecho de la publicación hay implícito un juicio, una opinión a propósito de la importancia del descubrimiento.
Claro, bueno, ahora digo sobre todo digo a nivel, o sea, a nivel de la síntesis de proteínas, la novedad ha caído bastante bien. Ha sido considerado un hallazgo muy importante. Incluso ahora estoy dando una charla en 2 semanas en Alemania con respecto a esto. Quiero ver cómo cae la novedad dentro de la sociedad de los neurobiólogos, que son aquellos que estaban trabajando en la memoria. Nosotros confiamos que sea un buen camino y que el descubrimiento lleve, por supuesto, a descubrir más proteínas que estén involucradas, como también la creación de fármacos para empezar a tratar en un principio ratones y después pacientes.
¿Ha habido ya alguna repercusión en ese sentido?
¿En cuál sentido?
Por ejemplo, no sé, de la industria farmacéutica.
Bueno, lo que pasa es que son cosas que digo que yo un poco me desligo como también de lo, digo yo a eso que lo haga mi supervisor. De todas maneras, él es el que firmó último en el papel, o sea, somos los dos responsables del papel, pero si algún día la industria farmacéutica llama, él lo va a llamar a él, porque es, digamos, el jefe del departamento y es el responsable por McGill, y si eso pasa, habría que crear una patente y una parte del dinero va para McGill, porque estamos trabajando en McGill, y otra parte, bueno, digo. Entonces son eso, todo ese tipo de cosas que por el momento me podrían distraer de la ciencia, y la verdad que no quiero participar mucho en eso.
Uh-huh. Pero para cerrar, en cuanto a las expectativas que esto que estamos charlando contigo puede generar en oyentes que tengan familiares con problemas como el del Alzheimer u otros de pérdida de memoria, ¿cuál sería tu reflexión o tu consejo?
Mi reflexión es que el estudio del Alzheimer, sobre todo, que una chica me escribió el otro día diciéndome que su mamá estaba con Alzheimer y que si yo le podía mandar esas pequeñas pastillitas, digo, yo estaría encantado de mandarle a todo el mundo esas pastillitas si yo las tuviera. Esto ha sido un primer descubrimiento. El estudio del Alzheimer es un campo enorme, digo, debe ser uno de los campos más estudiados, hay mucho dinero para estudiar el Alzheimer porque es un caso, digamos, bastante importante. Entonces, a lo que podría decir, a esa gente no le podría decir nada porque estaría, digo, me sentiría mal, digo, y me pongo triste frente a esa situación. Pero tengo esperanza que debido a todos los estudios que se están haciendo, que se llegue, digamos, un día a un posible tratamiento. Pero hoy en día, y sobre todo nosotros que recién empezamos el tema, no tenemos, digamos, las respuestas a esas preguntas mayores que son, ¿tenés la cura para el examen? No, lamento decir eso, pero confío que eso va a ser más posible que, por ejemplo, que la vacuna del HIV.
¿Va a ser más posible esto que la vacuna del HIV?
Una vacuna del HIV, y no quiero polemizar con los virólogos, ¿no? Pero es lo que yo creo.
Para terminar, Mauro, ¿cómo siguen ahora tus actividades? ¿A dónde vas a concentrarte?
Bueno, ahora estoy trabajando en otra proteína que está asociada a la primera, que también la saqué de los ratones y tengo unos resultados bastante interesantes también. Quiero terminar ese trabajo. En el año tengo que salir 2 o 3 veces del país de Canadá para dar algunas charlas. En diciembre quizás pueda volver a Uruguay y después terminar de seguir trabajando.
Mauro Costa Mattioli, doctor en virología molecular, a quien hemos localizado hoy donde trabaja, ¿verdad? En Montreal, Canadá, en la Universidad McGill. Te agradezco tu atención a nuestra llamada, te agradezco esta síntesis que has hecho y este esfuerzo por simplificar la información a propósito de tus investigaciones. Felicitaciones por los resultados y, si te parece, volvemos a charlar en cualquier momento, ¿eh?
Sin ningún problema, muchas gracias y perdón si usé muchos términos técnicos, pero la verdad es que no estoy habituado, digamos, a exponer de esta manera, ¿verdad?
pero creo que el esfuerzo valió la pena y tengo la impresión de que la audiencia entendió bien de qué estábamos hablando. Hasta pronto, entonces.
Sí, hasta pronto. Chao, chao.